energía está. Aquí hay mucha gente. Aquí nos están mirando fijamente a los ojos. De verdad, estoy sumamente agradecida de poder compartir con ustedes una vez más en otro episodio de Bien Abiertas. Recuerda suscribirte, por favor. Aquí a GW5 Network, Bien Abierta. Dale a la campanita para que te salga, mira, de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos. Aquí Natacha Ortiz con mi mamacita Erika Andújar.
¡Yes!
Erika, estás hermosa.
Viste, estoy como para la ocasión.
Estás, y ese pelo del beauty.
No, mi amor, de mi casa, que yo me lo hice porque yo tengo talento, no te creas.
Yo lo sé.
Yo le doy a todo, tú sabes, y mira qué bella vine.
Me encanta,
ay,
de
sí,
verdad.
Siento tanta energía. Como siento como testosterona, no sé por qué me siento así.
Erika, yo también estoy como que estoy como exciting.
Yo digo, no sé si es la falta de testosterona en mi vida.
¡Ay, para ti, sí, Jesucristo! Pero no así. Gente, ponme atención. No, espérate. Ponme atención que tenemos el primer hombre aquí en Bien Abiertas. Y yo quiero que ustedes le den un fuerte aplauso ahora mismo desde tu casa. Y todos aquí. ¡Marco! ¡Wow!
Gracias, qué bueno estar aquí en Bien Abiertas. Qué nombre para tener éxito de un podcast de una vez. Qué nombrezazo.
Cuando piensas en Bien Abiertas, ¿en qué piensas?
Bueno, obviamente pienso en piernas, ¿no? Porque qué más se me va a venir a la mente.
Porque eres hombre.
Porque soy hombre y los hombres somos básicos. A lo mejor tú piensas en una mentalidad abierta, una relación abierta. No sé, tantas cosas la mujer puede pensar. Pero el hombre no, que somos básicos y no nos da. Quisiéramos, ajá, pero no nos da.
Eso es bien interesante porque yo ya le había hecho esta pregunta a otro hombre y me dijo que también pensaba en piernas.
¿Viste? Somos iguales.
Sí. Entonces le pregunto a una mujer y la mujer contesta que piensa en open mind.
No, y te dice como un montón de cosas.
Bien filosófica.
Sí, hace profundidad.
Yo traté de mentirles así como que tratar de decir cosas profundas y dije, nada. No sé.
Eso imagino es unas patajadas.
No lo va a creer nadie. Dije, eso no lo va a creer nadie.
Marco, también fuiste a la barbería, te recortaste, estaba de lo más chuching.
No, no me he recortado, yo siempre me hago, yo creo que ya el pelo se acostumbró a esto, ¿no? Yo voy para mi peluquero y me echo gelatina y ya tiene el molde, de verdad. Te lo juro, el pelo ya tiene el molde.
O sea, cuando viajas.
Cuando viajo.
¿Tú mismo te peinas?
Yo mismo me peino, sí.
Yeah.
A ver, yo buscaba que me peinara alguien, tú sabes, pero tuve que aprender porque que esa dependencia de a veces no encontrabas a nadie, entonces tú no va a salir bien. No, yo mismo me peino ahora.
Ya. Yeah.
Mira, de verdad que no es que te estaba ligando ni nada, pero entraste y yo no me imaginé que fueras tan alto. Oye, lo digo con respeto porque es que uno lo ve en videos y en sus personajes y es bien alto.
¿Cuánto tú mides?
6.3, creo, no estoy seguro.
¿Cómo 6 pies? Yo así,
mira para allá.
Como ojo, yo creo que él mide como 6 pies.
¿Y qué size eres de zapato, sí, Marco?
De size, 40, 13, perdón.
13.
Te lo iba a decir en el size, como decimos los venezolanos. No, pero 13.
¿Qué pasó, Erika?
No, 13 aquí. No, sorprende. Aquí, ¿sí? Y en la China. Okay. 13. Responde. ¡Ay! No. Sorprende. ¿Dónde sea?
¿Dónde tú
teoría,
la
eso, teoría.
Mitos y realidades.
Claro.
¿Dónde tú le comprarías un zapato, Marco? ¿En qué tienda?
No sé, una de deporte, porque esas son las que tienen.
Esas son las que tiene, las demás no tiene. Sí, sí, tienes razón, es un problemón con si un zapato 3.
De verdad.
Son los primeros que escasean porque traen poco.
Al igual que los hombres también.
¿Eh? Los hombres escasean, gracias a Dios. Sí.
Oye, Marco, cuéntame, ¿cómo tú descubriste, en qué momento fue que tú descubriste que tu pasión, digo, yo no sé si sea tu pasión, pero que tenías el talento en la comedia, que tú querías esto?
No, yo lo sabía desde niño, lo que pasa es que nunca lo había canalizado, el tema de hacer comedia desde mi casa, con mi mamá. Mi mamá me impulsó muchísimo a hacer comedia porque a ella le encanta bromear mucho y yo desde niño lo traía y lo llevaba al colegio. Todos los que somos comediantes empezamos desde el colegio, seguimos siendo comediantes en la universidad hasta que lo oficializamos. Yo era un comediante, pero no lo tenía de oficio, sencillamente lo tenía de nada, de que se me ocurrían cosas y quería hacer reír a la gente hasta que llegué al teatro y en el teatro lo pude hacer ya formalmente. Y el teatro brinqué para las redes sociales y en las redes sociales, bueno, la película de lo que ustedes han visto hasta ahora.
Pero estudiaste teatro. ¿Fuiste sí. a la universidad?
No, yo no estudié teatro, yo estudié publicidad y mercadeo y empecé a hacer teatro apenas entré a la universidad. Y empecé a actuar en obras de teatro y después a dirigir y monté una compañía de teatro y tenía mi... Dirigía las obras de teatro sin faltarle el respeto a los directores, no me había graduado en nada, pero me ahorraba ese dinero también. Y entonces, como mira. Yo era el dueño de la obra, me quedaba más dinerito para la casa, no, entonces claro. me tocaba dirigirla.
Y de momento, si tenía que actuarla, también la actuaba.
No, yo las actuaba. Me aprendía siempre personajes, distintos personajes en la obra, porque los actores que yo tenía en la obra eran de televisión. Entonces, a veces no podían llegar. Y nada, bueno, ponte el traje y vamos para adelante.
¿Y esto lo hacías en Venezuela?
Esto lo hacía en Venezuela, sí. Por lo menos 10 años antes de que yo migrara a Venezuela, yo siempre estuve en teatro, haciendo teatro.
Ah, ¿y eras bueno en la escuela?
No, yo nunca fui bueno en la escuela porque yo no soy bueno para los números, no soy bueno para las cosas que ameriten como que ese aprendizaje. Yo no sé memorizar. Primero, no sé memorizar. Entonces, es un problema grave para la escuela. Segundo, para serte bien honesto, no me importaba mucho que me obligaran la imposición de aprenderme el tema de... no sé si decirlo, porque ahora cuando yo quiero obligar a mi hija que haga las tareas de historia... Me va a sacar este clip. No. Yo hacía todas mis tareas y yo era un tipo cumplido. No, pero sí. Yo lo que iba para el colegio era, para serte bien honesto, yo me sentaba. Todos los profesores estaban hablando y yo estaba sentado esperando que él termine, esperando a ver qué decía para yo soltar un chiste. Y entonces, no, ¿cómo vas a tener, cómo te va a ir bien? Me expulsaban, me formaban problemas, no me iba bien nunca.
A nosotras tampoco, yo creo. Por eso estamos aquí.
Lo que pasa es que yo me juntaba con las más inteligentes.
Ah, yo también. Yo hacía chistes. Eran inteligentes.
No, yo hablaba de mis amigas, pero ajá. Si tú ya... Después.
No, los más inteligentes no querían andar conmigo porque yo interrumpía la clase, ¿me entiendes? Entonces conmigo andaba puro delincuente. Y yo era como un delincuente, pero no era un delincuente ejecutor. Yo creo que era un delincuente de bromear y ya, pues.
¿Y tenías suerte con las nenas en la escuela?
Yo nunca tuve suerte. Nada, porque yo mareaba haciendo reír, ¿no? Porque...
Por eso, pero las mujeres normalmente...
Pero no podía ofrecer más, no tenía más nada que ofrecer. Porque para serte bien honesto, era reír, pero tú puedes reírte y tal, pero... Oye, mira, yo te puedo contar un chiste, ¿verdad? Ponte tú que estamos en los tiempos de... Vamos a ponerlo en el... Estamos en el college, tenemos 17 años los dos, ¿verdad?
Ya.
O sea, épocas de experimentar. Y entonces ponte tú que yo te empiezo a hacer chiste y te mareé ahí en el colegio. Y entonces, ¿para dónde no? Ponte tú que tú quieras, dámela, ¿para dónde va a pasar eso? Cuando nos montemos el transporte público los dos y yo no tenga ni para pagarte a ti el transporte público, te va a salir de la hipnosis. ¿Qué tanto chiste puedo llegar yo? De paso, para llegar a tu casa, porque en mi casa está mi mamá. O sea, no, imposible.
Y de paso yo fijaba, no, pero él es 6'13 de zapatos. No.
Ella pagaba la guagua.
¡No, yo te llevaba!
No, pero en esos tiempos, tú sabes, yo tenía compañeritos. Mi mamá insistía mucho en inscribirme en colegios privados, a pesar de que nuestra situación era pública.
Ok.
No, ya era quería colegio privado, pero tenía el bolsillo de colegio público. Y entonces, mis compañeritos, tú sabes, tenían carro y tal. Entonces yo mareaba para que andaran en el carro los compañeros. Siempre yo coordinaba, o sea, como que tenía novias, pero por cosas ajenas. Pues, o sea, la buscaba
¿cómo con... que por cosas ajenas? Por cosas ajenas.
Porque la buscaba con el carro de un amigo, o sea, para que el amigo nos buscara. Esos planes que no incurrían
o sea, tú tenías
para
la casa de los amigos.
Nada, a mí no me duraba ninguna novia porque sí, de paso yo era flaco, feo y celoso y eyaculador precoz. Entonces yo tenía...
Yo tenía
todo lo que una mujer odia.
¡Wow! ¿Y ahora mismo estás casado?
No, ahora soy nada más eyaculador precoz.
Oh, yes. ¡Ay, qué triste!
Pero nada más estamos ahí. Nada. No, eso se supera. Trátenlo, amigos, que sí se puede. No se dejen caer el autoestima. Yo salí de ahí, tú también puedes.
Ay, Dios mío, qué fuerte.
Oye, perdón, sí estoy diciendo cosas.
¡No! Queríamos.
Ahorita el programa es de corte familiar y yo aquí con. Bueno, me cortan, ¿verdad?
No, esto no es muy familiar, que digamos. No. Realmente este es el episodio más serio que hemos tenido hasta ahora.
Ah, qué bueno. Ah.
No se nos ha zafado ni una palabra.
No hemos hablado ni malo, pero por
respeto. Pero por ti.
Ah, no, pero descojones, ya.
Pero descabronamos.
Espérate.
Ya, estamos pidiendo luz verde.
O sea, pues ya que nos diste el permiso, nos dieron el permiso, él dio el permiso.
Sí.
O sea...
Erika, suave.
Dame un break, ¿no?
Erika, suave.
Pero como que un consejo, porque en nuestra audiencia hay mucho varón, para que no sean eyaculadores precoz, que sería bueno que hagan.
Claro que sí.
O sea, por el favor.
Claro que sí.
Mira, yo lo que hacía era pensamientos dañinos.
¿Como para hacerle daño a ella o para hacerte daño a ti?
No, no, para hacerte daño tú y tu sufrimiento haga que no te concentres tanto en irte. ¿Sí me entiendes? Ah, yo tengo varias técnicas. Yo las he dicho en mi stand-up. Son clips que estaban virales. Tengo la del paranoico. No sé si la vieron. La del paranoico funciona mucho.
No, cuéntamela.
Bueno, la del paranoico es que de repente tú estás ahí. Todas estas compradas, ¿ok? Nadie me va a venir a decir que estoy mintiendo.
Bueno. Ok.
La del paranoico es que tú estás ahí, ¿verdad? Con tu señora y estás ahí dándole. Y cuando tú veas que, bueno, es rápido, pues que es inevitable lo que va a pasar, que es ahí como a los 2 minutos, más a veces antes. Tú te haces el paranoico y tú cuando sientas el corrientazo, le dices, ¡shh! ¡Escuchaste!
¡Ay, qué hueputa!
Pues escuchaste. Escuchaste como la puerta. El paranoico y ella te va a decir, ¿qué? Se metieron en la casa. Déjame ver. Entonces tú lo que haces es pararte a ganar tiempo, ¿me entiendes?
Así sí, respirar.
Claro, sí, claro, tú ganas tiempo buscando de no rozárselo ni al mantel porque te vas.
¡Ay, Dios!
Y el, claro, el único problema es que el paranoico aguanta 2 veces porque nada más 2 veces puedes escuchar. Tú tampoco es que...
No, y...
Esa ayuda a que por lo menos dure un tiempo.
Y, o sea, ¿y cuánto te ahorras de tiempo después de que...?
No, el paranoico máximo puede alargar 6 minutos. Está el...
O sea, y uno ha jorado en esos 6 minutos. Yo sé que lo que dura son 6. ¿Cómo yo hago esto? Porque llegar más rápido que él. Entonces se vuelve una competencia. Yo le voy a ganar a este.
Y está la de pensar en familiares que se fueron en pleno.
Ay, oye, y eso
sí, es complicado. Feo. No, porque tú lo que tienes es que salirte del momento, ¿verdad? Entonces es una lucha porque tienes que mantenerte como firme, pero a la vez no tan metido en lo que está pasando. Yo te aplicaba todo. Yo soy, ¿verdad? En eso era un experto. Lo único malo es que después de que tú en tu vida te concentras tanto para que eso no pase, entonces después te cambias al revés. O sea, la cosa pasa que...
que te acostumbras y no va.
Ajá, entonces... Pero es mejor no llegar que llegar rapidito.
No, es verdad. Oye, eso es lo que has dicho. Es verdad.
Sí. No, difícil.
Pero no se sientan mal, hombre. No se sientan mal porque eso es normal. Los hombres, o sea, atacan en el
estado. No, pero tampoco que se sientan tan bien. Tampoco los motivan.
No, vale. Pues, ¿sabes? Trabájenlo. No hay grupos de ayuda.
Aproximadamente...
Aquí, mira, bien abierta.
Aproximadamente un tiempo justo.
¿Ah?
Un tiempo justo, Erika.
¿Cuánto podría ser un tiempo justo?
Sí, para ti, pero espérate que también le
quiero preguntar. Yo creo que todo el mundo tiene distinto, ahí es distinto. ¿Para ti cuál es?
Yo soy un poquito ambiciosa, como que si yo llego 3 veces, ya él tiene permiso.
¡Que haga el espérate,
En el mismo round. Sí. Ok, ambiciosa.
¿Y 3 veces es un tiempo de...?
No sé, bueno,
no, pues tú.
Vamos a poner que él dure 2 horas.
¡Dos horas sin ir!
¿Qué
pasa?
Erika, por favor, Erika. ¿Con qué superhéroe te estuviste? ¿Quién se imaginó ella? Eso fue uno de los fantasmas esos que ella piensa que
¿sabes, por la mañana sabe, no está. ¿Sabes lo que
Erika
lo
se está acostando con un robo de Tesla? Una...
Ajá.
Algo, tiene que ser algo así, Erika.
Pero ¿sabes lo más increíble?
No, pero sí pasa. O sea, con descanso, que... tiras break, sí, vamos a un momentico.
Sí, hablamos, platicamos. Dice que eran los 3 corridos, no, en un mismo round.
O sea, sí, pero él no ha llegado, ¿entiendes? En el momento. Oye, yo he sido bien agradecida, afortunada. Por eso es que yo no, como que me gusta cambiarlo mucho, porque cuando me toca uno bien bueno, así como me quiero quedar ahí bastante.
Aunque sea un tráfala.
Aunque sea un tráfala, un títere, un pillo, sí.
Ok, eso está guau, aspirante. ¿Y cuál es el tiempo adecuado por un hombre?
No, hasta que... Yo creo que el tiempo adecuado, por lo menos yo que no me ejercito, hasta que... A mí siempre me avisa un aire.
¿Cómo?
Un aire me avisa. Se me mete un aire aquí y entonces ya uno ya no puede. Ya cuando ya a mí me entra un aire, ya es... Mira, compadre, ya deja el invento, ¿me entiendes? Sí, ya. Yo, a mí me avisa el aire. ¿Y tú?
¿Cómo? ¿Qué?
El tiempo.
El tiempo... Diantre, pues, cuando yo termine, entonces él puede.
Sí, pero tú, hay gente que tarda, hay gente que es rápido.
Eso va a depender de... ¡Wow! Mira, pues, ¿qué te digo?
¿Está aquí?
Sí, sí, ese es mi pareja. Ese.
Queremos respuesta viéndolo a la cara.
No. Bueno, ve, qué sé yo, nosotros podemos estar ahí dándole fuerte como una media hora y ya ahí.
Está bien, pero eso está súper bien. Un semental. Media hora es media hora, valoren. Es que ahorita estamos. Ahorita no, de verdad que no nos están valorando nada. Media hora es media hora, un tiempazo, una serie, un capítulo de Netflix.
Valoren. Bueno, lo bueno de él
es que él puede ir, él puede llegar uh-huh. y después volver otra vez.
Seguir, no quitarse.
Exacto, pero rapidito.
Que se quita.
Pero rapidito, no es como que un break para sentarse y uh-huh. respirar y echar una charla filosófica, no. Él puede ir y seguir.
Ah, no, yo soy el hombre que... Tú lo estás... Yo te voy a decir una cosa.
Ah, no,
estamos, no. Yo te voy a decir una cosa. No es prudente estar todo el tiempo como que no, tranquilo. La cosa está, la calle está peligrosa.
Pero yo tengo alma.
Es verdad. Sí. Pero todas allá. Tienen cuca, entonces tienes que estar pendiente a él.
Allá yo miedo no tengo. No,
mira, yo creo que yo disfruto con mi señora. De verdad que el tiempo que mi señora quiera es hasta que mi señora quiera.
Ve, pues.
Y yo me estoy disfrutando la situación y ya pues cuando mi señora esté cansada, el aire empiece a apretar, ya lo dejamos así porque ya. También uno, acuérdate que también yo tengo 3 hijas, ¿no? Entonces dos duermen con nosotros. Entonces cuando, esto es una logística, no es como que, no es un vuélvete loco, no es las 50 sombras de Grey que empezamos
uh-huh. Claro, sí, sí, sí.
No podemos nada, ¿me entiendes? Entonces tenemos que planear que pasen las niñas, que las niñas no estén. Entonces por más que quiera ser fogoso, bueno, se escucha algo, la otra niña duerme el cuarto al lado. Entonces igual. Yo soy de los que te digo que... Yo le hago el amor a mi mujer como si fuese la última vez cada vez que lo voy a hacer.
Ay, no, pero
claro, no, es que de verdad, si no viene Bruno.
Exacto.
El que le chicha a la mujer a otro. Que Bruno siempre va a venir, no se molesten por Bruno, pero coño, pues, por lo menos que cuando estén con Bruno digan, mira, Bruno no lleva vida.
Pues, para contestar tu pregunta de ahorita, que todas tienen cuca, siempre hay un Bruno por ahí.
Es verdad, es verdad.
Ya,
es
te mueve más ni más.
Es verdad.
No, pero Wow.
No, es que lo vendiste ahí.
No, lo vendí.
Lo vendiste ahí. Pero faltó poner WhatsApp aquí abajo en el cintillo.
Pero también, yo sí, hay muchas técnicas que los hombres pueden utilizar. Si saben, si reconocen que, pues, tú sabes, no tienen...
Ya él te contó dos.
No, el de por la eso no, pero no técnicas mentales, sino como en el hecho del juego. Lo que pasa es que hay hombres que son como tiquismiqui. ¿Sabes lo que es tiquismiqui?
¿Tiquismiqui es como qué?
Como, ay, no, yo no voy a hacer eso. Piqui, maniáticos, como que eso yo no lo quiero hacer.
Mira, yo creo que en las relaciones íntimas, lo primero que hay que hacer antes de una relación íntima es bañarnos.
Claro.
¿Para qué? Primero, o sea, porque eso de que, mira, yo por lo menos no digo eso de que yo puedo entender de que yo soy una persona aseada y uno dice, no, yo no tengo mal olor. Y uno se va a bailar merengue toda la noche y Bad Bunny, ¿no? Uh-huh. Y debí tirar más fotos las veces que tú y entonces uh-huh. tú llegas. Porque, bueno, uno ve las series de eróticas y uno cree que esa gente se come de una vez. Uno se tiene que bañar. No sé si me entiende, porque uno viene de un lugar. Entonces, ¿por qué bañar? Porque, insisto, uh-huh. para poder hacer de todo, con todo, más todo, tranquilo. Porque yo creo que uno de los temores o de la mujer o del hombre, de hacer todo con todo y más todo, besarnos todo, uh-huh. hacernos de todo, es, oye, se habrá pasado un guay por ahí, oye, no sé si me entiendes.
Uh-huh, claro.
Si nos bañamos los dos, estamos como certificados, listo. Y bueno, a mamarnos por donde se nos cruce, ¿me entiendes? Es lo que es mi consejo para los hombres, para las mujeres, sobre todo los hombres que quieren llegar directo y hacer el amor sin bañarse. No, compadre, por favor, por lo menos meta el huevo al lavamano, haga algo.
Yo no lo considero tiki-miki, pero es pensante, es natural que nos bañemos.
Bueno, no necesariamente, porque a veces si uno tiene muchas ganas, como que en el desespero uno se le olvida bañarse.
No, todo el tiempo puede haber un lugar para bañarse. Estoy hablando que, oye, mira, por ejemplo, tú con tu señor, ¿cuánto tiempo tienen?
¿Mi señor y yo?
Sí, de novio.
Mi señor. Año y medio.
Un año y medio. Ustedes tienen la confianza para decir, vamos al ¿cómo le decimos aquí a Chicha? Al Chisquina.
Al Chisquina.
Oye, vale, vamos a pegarnos un bañito, vale, te espero en la cama, ¿no?
Siempre.
¿Ve? Claro.
En verdad, yo creo que casi nunca lo hemos hecho. Cuando estamos
de camino.
En el carro. Sí.
Compadre, pero qué riesgo es ese. Te está confesando un delito. El tipo dura media hora, acaba, no se le baja. Y de paso lo hace en el carro mientras maneja y llega a la casa.
Yo he tenido que pararme y no para y tengo que arrancar, ¿no? Y tengo que ir a la casa algún día.
Sí. Yo creo que yo soy el problema, la que se está vendiendo soy yo.
Es verdad, es verdad.
Yo creo que soy el problema yo.
Wow. Pero, el tema del carro es
genial.
Es genial, es genial. Es incómodo pero depende. Si tiene un tamaño como yo, los carros son incómodos.
El carro.
De momento okay. Pensamos otra cosa.
El subconsciente.
Ya entendí. Fíjate. Entendí que era la altura de ella. Claro. No comprendí.
¡Erika!
Yo la,
pensaste lo mismo.
Yo la suelto.
No, jamás.
Es que estábamos del lavamano.
Yo estaba pensando en que si mi carro no tenía baño, era lo que yo estaba pensando. Yo no estaba pensando en nada de eso.
No, hay que estar aseado siempre. Yo creo que no, eso
es la realidad, sí.
Es la realidad, para que todo el mundo viva una buena experiencia, uh-huh. ¿No? Coño, yo creo que con él...
¿Y si aún te bañas y no quieren?
¿Cómo es eso?
Como que si hay hombres que de momento no quieran. Porque eso no...
¿No quiere estar contigo, Erika?
No, conmigo. No me refiero a eso.
A ella se refiere a hombres que no les guste como besar sus partes
íntimas.
Exacto.
Hay hombres que no
pero
les
gusta. Pero hay hombres...
¿Que no les gusta?
Hay hombres, sí, no les gusta. Y ahí no es por la mujer, no les gusta. Ajá. Ajá. Y habrá mujeres que tampoco... Hay mujeres que me imagino que no les gusta. Y ahí, bueno, tú vas como tanteando. Si a ti te gusta y te encuentras un hombre que no, ahí no es. ¿Sí me entiendes?
Exacto. Es buscar quien hable tu lenguaje.
Uh-huh. Ahí va. Ahí probando ahí, aplicación tras aplicación, Tinder tras Tinder, ahí va a llegar el que se va a sentar mamá. hay que tener paciencia.
Marco, wow. Diantre, tú me sacaste de todo, bebé, para el
sí, carajo. Sí,
nosotros... Es que
de
sí.
Verdad, yo dije, espérate, que hago con todas estas preguntas. Sí, ya, yo le quiero
no, preguntar. Pero pregunte lo que hay que preguntar. Mira, pregunta, no. De la, estamos hablando de la intimidad, pregunten tranquilo, estamos aquí, sigamos la intimidad que a la gente le gusta. No nos desviemos con cosas tontas.
Sí, ya vi la pregunta. Dale, sí,
espérate.
Wow, nos dijiste que estás casado, tienes tres hijos.
Tengo tres princesas, tengo una de 16, una de 12 años, perdón. No sé por qué dije 16, una de 6, por eso lo dije mal.
La de 13 con la de 6.
Y una de 2.
¿Y qué ha sido lo más difícil?
Mira, lo más difícil de ser padre es el tiempo. Ha sido lo más complicado en mi vida el tiempo, realmente. El crear una mejor versión de mí ha sido muy difícil porque yo soy un tipo muy volátil, muy lleno de errores, ¿no? Soy un tipo que va por la vida cagándola, pero desde que tengo mis hijas he tratado de cagarla menos. Entonces esto ha sido complicado, de crear una mejor versión de un tipo que tuve que amarrar porque el amor, quiero que el amor de mi vida conozcan a un buen papá. Entonces ha sido difícil tratar de ser... No un ejemplo, sino de tratar de medio hacer las cosas bien para que ellas estén bien. El tema tiempo en una cosa tan complicada como viajes, estar. Yo me paro todos los días a llevar a mi hija al colegio, a la de 6 años. A la de 12 no llego porque tiene que salir a las 6 de la mañana. Tampoco así. Y entonces ya yo la llevé. Entonces estoy con la de 6, en los recuerdos de la de 6. Y volví a mi casa para jugar con la de 2 mientras trabajo. Pero el tema es que las agendas son muy apretadas y quiero estar, no quiero llegar como un futuro, porque una vez yo entrevisté en el podcast a Don Francisco y eso era una de las cosas que él me dijo en mi podcast que se lamentaba mucho. No poder retroceder el tiempo y haber compartido con sí. Sus hijos, perder ese cumpleaños y tal. Pero también me dijo como que no tenía opción, porque si yo vuelvo el tiempo y me lo digo, voy a hacer lo mismo. ¿Sabes? Es una cuestión de como que un consejo que me dio ahí implícito en su respuesta. Y nada, eso es lo que quiero, estar para ella lo más que pueda. Porque al final del camino son el amor de mi vida, son esas chamitas y nada. Quiero que tengan, que estén felices, más nada.
¿Estabas buscando el varón o es que, pues, no, eso salió?
Él sonrió rápido.
No, es que el tema, yo soy un apasionado de las mujeres, ¿no? Me parece que las mujeres...
¡Wow! Escuchaste el término.
Sí, te lo juro. A mí me apasionan las mujeres. Realmente me enamora como ven la vida. La inteligencia de la mujer es algo que me atrapa, ¿no? Como sienten las cosas, ¿no? Como las viven, realmente como las viven, como no dejan pasar cada cosa bajo la mesa. Nosotros los hombres somos un poquito más apáticos. Uh-huh. Y a mí me encanta la mujer y más como me estoy viviendo las etapas. A mí me encanta ver a mi hija de 2 años su inteligencia y su intuición y sus conflictos. Me encanta ver a la de 6 lo inteligente que es. Me encanta ver a la de 12. Me encanta ver a mi esposa, a mi mamá. Entonces yo vivo en una casa llena de mujeres yendo como que sí, vivo con unos, con la última actualización de Tesla, porque yo las veo y digo, ¿cómo hacen eso, brother? ¿Me entiendes? Yo estoy aquí con un café tratando de empezar el día y tengo 2 horas intentando arrancar. Y yo considero que estamos en la era de la mujer. Las mujeres se jodieron mucho durante muchos años y muchísimas injusticias para llegar a lo que hoy en día viven, que esta maravillosa era donde ellas dominan los mercados, donde ellas están viviendo cosas maravillosas, donde la mujer es la punta de los proyectos, de la familia. Yo quiero que mis hijas tener hembras que vivan esta era. Ay, y sobre todo en lo quitando lo bonito, porque las mujeres son de, ya te voy a quitar lo bonito, te voy a decir lo más real.
No, espérate, porque yo
más, después que nos enamoró.
Macho, mira, no, de verdad, nosotros de aquí salimos con la autoestima. El que a mí me pare, yo estoy en mi era. Sálgase del medio. Sí,
arranca para allá. Arranca.
Sí, están, pero yo.
No, ya estaba en mi era.
Yo siento que, y también porque las niñas, si el papá es bueno, ojo, esto aplica solo si el papá fue bueno con la hija, eso no aplica además, en su mayoría son del papá, matan por el papá si el papá fue buena persona, uh-huh. Si no, no aplica. Y bueno, brother, tú te imaginas yo de viejo, cuando tengo una hija más, las 4, que yo le cambio el pañal. Ah, que yo lo llevo para el estriclo. No, yo lo llevo. Matándose ahí por el viejo. Y yo, ¿quién me corta la uña? Yo se la corto. Ay, yo paseando el viejo por Disney, París, uno sin trabajar, recogiendo ese amor que uno dio. El varón es distinto.
Te le está haciendo una inversión de amor.
Ajá, claro. Ah, qué lindo.
No, trabaja toda mi vida yo, y no creo en pensiones ni planes de retiro. Creo en hijas que aman a los papás y van a hacer lo posible porque estén cómodos. Si no es una, es la otra, pero coño, yo no creo.
Pero por lo menos tienes bastante para.
Yo no creo que las 3 me dejen botado en un.
Yo creo que hay 3.
Sí, o sea, tiene oportunidad. Y dijo que quería otra, por si, habló de 4.
Sí, yo quiero otra, no sé en qué momento de mi vida, pero quiero otra. Yo no tengo otra hija, en realidad, porque me parece que la barriga es de la mamá. Los hombres somos un proceso inútil de acompañamiento. Nosotros estamos al lado y ya.
La verdad.
Pásame eso y como que somos como si un terapeuta, pues para que le cuenten a uno las cosas y uno está ahí, pero en realidad eso es de la mujer. O sea, un hombre cuando va a tener un hijo tiene que esperar que la mujer esté en un momento que pueda realmente, uh-huh. En todos los sentidos, uh-huh. En el laboral y todo. Porque ella es la que lleva esa barriga, ella es la que se tranca. Entonces los hombres, uno agarra el carro y se va a bebé. ¿Sí me entiende? Por más que apoyo, incluso cuando nace el bebé, todos nos hacemos lo que estamos también desvelándonos, pero no. Uno lo que hace es para todo bien, sí, bien, y no vuelve a dormir. Pero por eso es que hay que, primero el apoyo, pero segundo hay que preguntar a la mamá para que la mamá te diga, mira, si estoy en este momento, yo considero que los negocios, mis sueños. Y bueno, porque las mujeres también, no también, la palabra también está equivocada, las mujeres merecen realizar sus sueños igual que su esposo. Sé grande, uh-huh. Inmensa, porque las relaciones se acaban. Lo único que queda es lo inmenso que fuiste o lo que no paraste de trabajar durante esa relación. Todo lo demás es ver si nos va bien, si la cagamos menos, si nos amamos más, si nos aguantamos, uh-huh. Si nos toleramos. Pero lo único que te va a quedar a ti, en tu particular, tú aquí agarradita aquí, es lo que tú construiste para ti durante esa relación. No lo que construiste en ambos, porque...
¿Tú crees que toda esta influencia que has tenido sobre las mujeres vino por tus hijas?
No,
si
no.
Si hubieses tenido hijos varones, hubiese sido lo mismo, no sé, algún feeling.
Estuviésemos dándonos golpes todos los días. No, yo por mis hijas he tratado de mejorar. No, yo más bien era antes ácido, para el que está viendo esto y no me sigue hace años, mi contenido hace años era muy grosero.
¿Sí?
Mucho. Ahorita es familiar. Pues es como cuando va gente y me queje que, ay, como dijiste esta grosería. Mire, comadre, baje para que usted vea, hace 6 años que usted vea. Yo no sé ni cómo los algoritmos me dejaban. Entonces, obviamente he tratado de mejorar un poco ese tema por mis hijas, ¿no? Pero sí, el amor te hace mejor persona.
Una pregunta. Dios no lo quiera. Y un día, pues, obviamente a todos nos toca irnos. Si tú te vas... ¿Qué tú crees que sería lo primero que extrañaría tu esposa de ti?
si yo me voy, mi esposa, si me voy
del plano terrenal.
Ah, porque me fui el martes, ni me ha llamado. Porque, perdón, el domingo no me ha llamado. Ah, del plano. Ah, del plano, yo creo que sí.
Yo me voy.
No, yo creo que lo único que extrañaría a ella, y no solamente ella, sino todo el que está a mi lado, es lo obsesionado que yo soy con que la gente, con todos los que me rodean, salgan adelante. Mira, yo soy un tipo que tiene un carácter un poco complicado, muchísimas veces. Soy un tipo muy impulsivo, lo he aprendido a controlar por las niñas. Soy un tipo que a veces me tomo tres tragos y puedo cometer errores, pero soy un tipo que a las personas que amo les trabajo la vida y las carreras y me encargo de que sean grandes con pasión, tanto como me estoy encargando de mí.
¿Me quieres amar?
No, porque tú tienes a tu esposa y además yo no me quiero estrellar en un carro. Y tú eres una ninfómana automovilista. Tú eres todo lo que tránsito terrestre debería tener preso en este país.
¡No digas eso!
Ah, perdón. ¿Sabes que estoy bromeando? Lo dije bromeando.
No, en real, tenemos un clip bien viral que ella me dice.
No conozco contexto, estoy bromeando.
Tenemos un clip bien viral donde ella me dice que yo soy ninfómana y yo le digo que no, que soy...
Sexopausia.
Tenía sexopausia.
¿Cómo es eso?
No sé, eso lo inventé al momento.
Es que ella es descontrolada. Como que
no soy descontrolada.
Sí, como que ella habla de mí y dijo que yo a lo mejor, pues yo sí tengo unas ambiciones que no tienen nada que ver con este tema, pero ella es como tiene una tosti inquieta.
No es una tosti inquieta, lo que pasa es que si tú te desconectas con...
Imperactiva.
¿Imperactiva por qué? Ni que yo andara por ahí poniéndosela a todo el mundo en la cara.
No se la pones a todo el mundo.
Pues por lo tanto, pero si yo tengo un marido y yo puedo tener el coito todos los días, pues vamos a tener todos los días. Yo siento que si no lo tenemos, pasan dos días y no lo tenemos, te desconectaste de mí. Y me siento mal.
¿Y tú sientes que está cambiando la cosa?
Sí.
Diablo. Pero no, y si tiene dos días mal y si...
Eso es problema de él.
Pero es que el que se le tiene que pareja a uno.
Siempre se le... ¿Ah?
Ajá. No, o sea, por eso. Uno tiene que estar como...
No han tenido problemas. Fíjate, con los que yo he estado, a todos se les ha parado.
No, pero estamos hablando de este.
También.
Sí, porque él llegó, él está viendo ti grabando.
No, también.
Acuérdate que él está aquí.
Con todo respeto, mi amor. Con todo respeto.
Bueno, yo te digo una cosa, ¿no? Ya cambiando el tema de manera tan drástica ahí. ¿Sí? Este público debe estar viviendo en unas emociones diversas. Cuando están llorando, empezamos a hablar de machete de nuevo. Entonces se tienen que secar las lágrimas.
¿Has llorado en el sexo?
Bueno,
sí, porque...
Lloraba de impotencia cuando te conté. De impotencia porque decía, Dios mío, no puede ser. Yo no puedo ser tan... yo no puedo estar tan de a toque, Jesús.
Y una pregunta. ¿Y le dejaste en algún momento de escribir a alguien porque sabes que tu ejecución fue bien mal y te desapareciste? ¿O como que lo intentas?
No, yo no. Yo sabía que con que me dieran la... Yo cuando estaba joven y tenía estos problemas, con que me dieran la única oportunidad era el recuerdo que yo me iba a llevar. Porque ¿quién iba a repetir eso? ¿Tú? Oye, yo era como una labor social.
Eso es un one take.
Flaco, feo, sin dinero, una labor social y ella color precoz, era como un favor, era una, como que algo que ya le estaban devolviendo a la vida y yo no iba a venir a abusar y que cuando nos volvemos a ver.
Abusador.
No le iba a hacer eso a nadie por segunda vez en su vida. No, imagínate.
Si caíste la primera, pues.
Y, pero bueno, ya, no, gracias a Dios, solventamos el problema, hemos sanado, como dicen, paré de sufrir, hemos sanado, he tocado un manto sagrado y sanamos. Y ahora duramos a la cama lo necesario.
Pero la mujer siempre dice, no, a lo mejor es que... Siempre la mujer echa como que dice, ay, no, eso es que a lo mejor estaba nervioso, a lo mejor...
Entonces, uno sí, hay que defenderse.
Claro, porque los hombres siempre tenemos también una caja de respuesta para estas situaciones, ¿no? Preocúpate, o sea, por lo menos el del nervioso te lo va a decir que no se le paró. Uh-huh. Es el nervioso. Y eso sí es algo que... Lo he conversado y lo he escuchado muchísimo. Eso sí es común. Porque a mí no, gracias a Dios, para que sepa, y es lo único que yo, de verdad, lo único que me puedo echar flores en 8 años de relación con mi mujer, gracias a Dios, no me ha pasado. Porque si eso te pasa con tu mujer, imagínate el problemón. ¿Por qué? Si nunca te pasa. Uh-huh. Pero siempre veo que todo el mundo echa el cuento de que hay hombres que son unos sementales y no se le paró con esa mujer y no se le paró. Y no se le paró.
Con tu esposa no, pero con otra mujer. ¿Te ha pasado que...?
Bueno, vamos al pasado primero. Hablemos de 8 años atrás para evitar problemas. Y seguimos con la conversación.
¿Con otra? Exacto.
Mira.
¿En tu antigua vida?
No, en mi antigua vida, no. Yo nunca, de verdad, gracias a Dios, como que tenemos una válvula sanguínea buena.
Ok.
O sea, bombeamos bien, uh-huh. Porque, pero el problema era exageración de sangre antes. Yo más bien, yo he tenido ese reparazón, lo que llaman reparazón de más. Entonces, en ese tiempo, gracias a Dios, ya lo solventamos. Pero no me pasó. Pero mis amigos me echan esos cuentos de verdad. Y de verdad... Oye, que son amigos de uno, que uno sabe que, coño, no les va tan mal en ese ámbito. Dicen, no pasó.
Nada,
me encantaba, cero. Brother, y no pasó. Y
eso ahí sí está fuerte.
Claro, ¿qué vas hacia ahí?
No, y ahí no lo puedo defender. Ahí no lo puedo
hablar más. Me tiene incómodo contando tu experiencia del pasado. ¿A ti no te ha pasado?
No me ha pasado conmigo, o sea, pero sé, como que... ¿O me ha pasado?
No, yo no sé, no, mami.
A lo mejor tu cerebro trató de borrar ese.
Pues seguramente.
Porque las mujeres sí tienen eso, que las mujeres cuando una experiencia es muy mala, ellas tratan de borrarla completamente de su... Lo bloquean de todo. Sí.
¿A mí me ha pasado?
Que no le funciona.
Sí.
Sí, yo creo que...
Te subieron y te tiraron del pedestal.
No, pero no con él.
¿Qué?
Estás diciendo no con tu marido.
¿Me ha pasado contigo, amor?
En el pasado...
¿Qué hiciste anoche, ayer?
Cuéntala que hiciste ayer, no, si la va a contar.
No, que no le pregunto.
Sobándote el pini.
¿Y por qué no la dejaste dormir? ¿Y si él estaba trabajando cansado?
Porque trabajar un poquitito más y después iba a dormir. Total, no fue tanto tiempo. Fue como, exacto. Es que necesitaba dormir y necesitaba tener una energía estancada. Y si yo tengo una energía estancada, era como que lo veo durmiendo, roncando, y me da envidia. Entonces, pues tengo que sobarlo, erectar. Entonces, la mierda era que me hacía caso el muñeco, pero él seguía durmiendo.
Ah, pero tú
podías... Y el muñeco levantado, yo estaba hablando con él, de boca a boca y todo, y él... Y yo, pero ¿cómo es posible que él no se levante si yo estoy hablando con el muñeco? Y hasta que le dije, mira, y es que...
Porque somos dos personas separadas, y eso las mujeres tienen que entenderlo. O aquí abajo hay uno, arriba hay otro. Esos somos dos personas separadas.
No es cierto, son dos cerebros.
Dos cerebros completamente. Sí.
Por eso ellos no pueden controlar que se le erecte.
No, yo no sé. Yo no sé qué especialidad tiene...
El erectólogo.
Él de erectarse en situaciones que no debe, pero sin tampoco ninguna motivación. Como que se despertó y pasó más, un chisme. Pasó más, a ver si se asoma y qué está pasando y se vuelve a dormir. Eso pasa.
De verdad.
Sí, y uno, el hombre, bueno, pasa sus vergüenzas. Sin ningún estímulo, ni viste nada.
Sí, nada, sin ningún nada. Deseo.
Y no está, tampoco estás excitado. Es distinto, no sé si me entiendes.
Sí, sí. Es
estoy
como
aquí,
que
estoy vivo.
Para que sepas que seguimos aquí.
No, para
por
que
por si sepa. Me necesitas.
Estoy contigo siempre.
¡Refuerzo!
Ajá,
cualquier cosa.
¿Me llamaste?
¡Tenemos que trabajar!
Hace tiempo no me toca.
Tenemos que hablar. No, es así, no fallamos los hombres. Los hombres sí nos damos nuestros jalonazos frecuentes.
Eso es cierto. No sí. Importa si están casados, no importa si la actividad sexual es buena, se tienen
la que... La mujer no tiene que sentirse mal por eso. Hay mujeres que se sienten mal, no. Tú puedes hacer amor todos los días y también tirarte tus golpetazos, porque, bueno, no sé, uno de verdad a veces no tiene oficio y... Él lo miró a uno lo miró a él y se dio unos frotes. Y mira, ya, pues, y es que la intimidad, no se entera nadie, ¿para qué?
No se entera nadie.
O sea, del jalonazo.
Por eso. Eso me dio calor. Marco, ¿qué tú haces en Puerto Rico? ¿Te gusta Puerto Rico?
A mí me encanta Puerto Rico. Yo me disfruto mucho venir para la isla porque se parece mucho a mi país en muchísimas cosas. Y me disfruto bastante que desde que vine hace 3 años he hecho tres presentaciones. Mis tres giras las he arrancado aquí. La gira de hace 3 años la arranqué el Bellas Artes de Cagua.
Ok.
Y yo arranco todos los años gira con show nuevo. Te voy a hablar de estos últimos 3 años aquí en Puerto Rico. El año pasado arranqué la gira en Puerto Rico en el Bellas Artes, en el Choli, con el show nuevo, y escribimos este show también totalmente nuevo y lo arrancamos en el Coca-Cola el viernes a las 8 de la noche, Coca-Cola Music Hall.
Wow. Okay. Y este show, a diferencia de los otros, ¿qué tiene o qué toque diferente le acabas de añadir para, o sea, que este show sea?
El show es totalmente distinto. Me cuido mucho de eso porque, como repito los mismos lugares, trato de repetir casi todos los años. Uh-huh. Este show se cambia completo, pero se escribe la primera media hora o 40 minutos para el lugar donde estamos. O sea, cada show es diferente. A pesar de que tiene una base, que es la misma que se presenta en todos lados, tenemos 40 minutos en los cuales, de esos 40 minutos, escribimos en su gran mayoría un stand-up comedy dedicado a Bad Bunny. Y va a ser muy viral. De verdad, va a ser muy viral. Pero cool. Ojo, yo soy un tipo que yo respeto las carreras, soy muy fan de él, pero va a ser muy viral porque la connotación que le dimos es que yo soy muy fan de él y lo volvimos una religión. De hecho, el contexto es: Benito es mi pastor y nada me faltará. Y entonces lo volvimos una religión dentro del stand-up comedy. Va a ser muy entretenido, muy. Van a ver los clips por ahí después. Y yo creo que eso tiene distinto. ¿Qué más que a Puerto Rico hablarle, estrenar el show de Bad Bunny directamente a APR en su casa?
¿Dónde? ¡Wow!
Sí. ¡Qué bonito!
Es que no, porque es que Benito es el pastor de muchos acá en Puerto Rico.
Claro, lo digo en broma, ojo, porque el título del show se llamaba Benito es mi pastor y nada me faltará, bromeando. Uh-huh. Y mucha gente se molestó por el tema religioso. Uh-huh. Yo no lo vi venir porque lo hice sin esa intención. Uh-huh. Y lo quité y puse, bueno, Marco en Puerto Rico. Dije, pero lo estoy lanzando aquí el nombre, no pasa nada. Hay unas señoras me comentaron que era un falta de respeto y era un anticristo y que yo era Illuminati, que el demonio me tenía tomado y a mí no me tiene tomado el demonio.
No, no, y claro, eso no. Obviamente tienes que lidiar con el hate y con cuidarte mucho de eso. O sea, todo el mundo recibe hate, pero una persona como tú que está ya tan expuesta, que ha llegado a los niveles que ha llegado, ¿cómo ha podido llegar sin que esto sea un límite, que un hate o tanto odio? Porque hay más odio que amor, aunque uno quiere sembrar amor.
El no puedes pretender estar, no puedes pretender tener nada más las manzanas rojas de un negocio, ¿no? Todo el mundo quiere relevancia, todo el mundo quiere entrar a un negocio, tener fama, y no todo el mundo quiere lo negativo que esto trae. Como en todos los negocios, esto trae tú te expones, te equivocas o pasan cosas, no te equivocas, en fin, y trae los comentarios positivos y los negativos. Tú lo que tienes que entender que es parte del negocio, ¿no? Y balancear realmente, porque si todos los comentarios son negativos al 100%, tú no estás haciendo un buen trabajo porque hay que escuchar a la gente. Uh-huh. Pero si es balanceado, ¿no? Tú puedes entender. Y a veces no todo es hate, a veces la gente te está diciendo la verdad. Uh-huh. Lo que pasa es que tú no la quieres ver y tú consideras que si alguien te dice la verdad sobre algo que hiciste, es que la gente te está lanzando hate. Es medible. Lo único es entender que esto es el negocio, el business es así. Te aman, te odian, y lo importante es cómo te sientas tú y cómo estés tú para todo esto. Mira, si no el número uno del mundo, Michael Jackson, ¿no? ¿Qué hubiese hecho? No hubiese seguido su carrera. Siempre pongo el caso del mismo Bad Bunny. ¿Qué sería de Bad Bunny si le prestara atención al hate? Entienden que es parte del negocio. Entonces, cuando tú entiendes que es parte del negocio, trabajas en base a eso. ¿Qué afecta? Claro que afecta. Todos los artistas te pueden decir que no les afecta, pero es mentira porque a nadie le gusta que lo insulten, a nadie le gusta o que le digan su verdad en la cara o que le digan una mentira, todo dependiendo de por dónde venga. Pero tú lo manejas y entiendes que es parte del negocio y que todo pasa.
¿Qué puede ser entonces que Bad Bunny esté en el show tuyo, dijiste?
Bad Bunny.
Sí, ya estaba, que mira, me están diciendo que...
Mira, yo le hice una invitación porque yo vi a Bad Bunny en el programa americano de comedia y lo he visto, lo veo, que él le encanta hacer muchas cosas, como noticiero y esto es distinto. Yo dije, yo nunca he visto a Bad Bunny haciendo comedia. Oh, pero yo lo lancé a lo loco porque yo tiro las cosas a lo loco y me han pasado cosas como, por ejemplo, que la semana pasada estaba grabando con Will Smith, un sketch de comedia. Entonces yo aprendí que no hay imposible. Y digo, ¿por qué no lo lanzo? ¿Qué es lo peor? Que no pase nada. Igual no iba a pasar nada si no lo lanzaba. Entonces es un tipo que siempre está así como
experimentando,
desbloqueado, ¿no? Porque antes pensaba que en mi vida no podía llegar a hacer muchas cosas que logré y que ahora sencillamente estoy desbloqueado. Yo lancé esa historia ahí y sé que a lo mejor no pase, pero y ese 1% de que pasara.
Claro, no tienes nada que perder.
Nada, y entonces nada que pasa. Nada. Una historia menos, una más.
¿Cuándo
¿Cuándo te presentas? Exactamente, que la gente aquí pueda conseguir los boletos.
8 de la noche, familia, en el Coca-Cola, para que pasen un rato distinto. Yo creo que la gente confunde un poco el tema de la comedia con los shows. Lo meten en como que no, pero es que de música, como que no, pero lo ven así como hip-hop uh-huh. de música. Y la comedia, de verdad que yo, es muy necesaria por los momentos uh-huh. que estamos viviendo. Mira, tú tienes un problema y tú te ríes y es como si te quitas un saco de piedras de encima. Reírse es necesario, debería ser obligatorio, deberían ponerlo obligatorio. Uh-huh. Tú no sabes cómo una sonrisa puede sacar a alguien hasta un pensamiento de quitarse la vida. Uh-huh. De es verdad salud. Parece exagerado, pero es necesario. Y eso es lo único que yo brindo en el Coca-Cola durante 2 horas de show. Yo siempre le digo algo a la gente, yo tengo 3 años viniendo, si dudas en comprar mi ticket, busca mentalmente a alguien que haya ido para mi show y pregúntale cómo la pasamos en las dos escenas anteriores. Y si todavía dudas de darme la oportunidad, lo que dije 2 años anteriores lo mantengo esta. Al que no le guste el show, saliendo, le devuelvo el ticket de los boletos.
¿Recuerdas algún show malo que tú digas a mí? O sea, empezando algo que tú hayas hecho que dices, es qué malo me fue. Y decir, o sea, ¿cómo seguí? Porque la comedia es bien agradecida, pero puede ser bien mal agradecida.
Mira, me pasaron varias cosas, como por ejemplo, una vez me pasó, no quiero ser charro, pero me pasó, o sea, no entiendan esto como un cuento charro, sino que de verdad me pasó y lo que voy a contar es, se dice charro aquí como ajá, marginal. Ajá. Yo estaba en Portugal en una gira de Europa y mi último show era en la isla de Madeira, uno de los teatros más grandes de Madeira, y estaba full. Y como era el último día, era domingo, yo entre semanas siempre como bien, para sentirme bien, porque sufro de reflujo y acidez, y yo como muy bien en semana. Pero el domingo, yo desde que me paro, como chocolate, harina, porque es mi día de volverme loco, ¿no? Ese día hacemos de todo, harina, chocolates, drogas, no meterse. Estoy jodiendo. Y ese día yo me empaté en eso. Y ustedes saben por dónde viene el cuento. El tema es que en el camerino nos pusieron unas hamburguesas y yo no como antes de salir. Pero ese día comí. Y era el show final de la gira. Y de repente sueltan el intro. Y una vez que sale el intro, el artista tiene que salir. El intro va rodando, las luces están, la plataforma va a subir. El artista tiene que salir. Comadre, me han entrado unas ganas de cagar. De esas que por cada respiración tú sientes que va perdiendo la batalla, que no hay manera.
Ella lo sabe.
De esas que tú dices, aquí fue. De que hasta el más ateo le pide a Dios. Dios, coño, ¿te acuerdas de mí? Bueno, comadre, y he salido y veo la gente. Salí, porque también salí a la cara. Yo también, en vez de parar el intro, hubo un error y sacó un animador. No, también arriesgando la vida ahí. No, yo salí. Y me acuerdo que eso se caía a gritos. Y yo sudaba, porque estaba sudando. Y yo quería ponerme a llorar. Porque tú sabes qué jodido. Que tú te estés haciendo del 2 para no seguir ensuciándote el formato. Y estés acompañado. Pues si tú estás solo, tú... Pero si alguien te está hablando, ¿no te ha pasado? Que de repente... Y es un momento que si alguien te habla, tú sientes que como que vas a perder la concentración. Y en cualquier momento se va a abrir. Sí. El culo se va a abrir. Necesito estar acá pidiéndole a Dios, a los santos, a lo que yo tenga. Y entonces imagínate... 4,000 personas viéndote, así esperando que tú hables. Y tú estás, que la atención la tienes baja, ¿me entiendes? Media cabeza del mojón asomado. El mojón brillando contigo en el show. Comadre, yo, buenas noches. Muy feliz de estar aquí. Y no me salía. Y entonces yo siempre estoy conectado a mi equipo. Porque si mi equipo me dice, se te fue la luz, no te ves, siempre tengo un conector para que me den indicaciones. Hay alguien en el público, hay algún artista o esto. Siempre para estar enterado, ¿me entiendes? O no, mira, pasó esto. Y me decían, pasa algo, ¿por qué no habla? ¿Por qué no habla? Y yo no hablaba. Y te lo juro que en el momento más tenso donde ya yo le iba a decir a la gente, porque ¿qué le iba a decir a la gente? Que me estaba cagando. Y dije, mi cerebro analizó ahí mismo y dije, vamos a hacer un show sobre esto. Yo les voy a decir que me den 20 minutos y me voy a devolver a hacer un stand-up de esto. Pero justo cuando ya iba a decirlo, me iluminó una pincelada a Jesucristo. Me trancó. Dijo, no es el momento, hijo, siga triunfando. Ahí a mí me han pasado unas cosas y que me ha ido mal. Yo me preparo mucho. Yo soy muy enfermo de prepararme. O sea, si me va mal es por mi responsabilidad. Yo me preparo muchísimo para los shows. enfermo de prepararme, pero al 100. Entonces, pero una vez me monté muy, estaba muy tomado. Y entonces se me, las palabras se me trababan un poquito. Y pero ahí paré y tomé agua y la gente, después que ya reconecté, la gente reconectó conmigo.
Wow, porque siempre terminamos hablando de cagar.
Ese es nuestro tema favorito.
Quiero decirte que eres un tipo, wow, fenomenal, bien genuino, tu carisma, tu energía, tu genuinidad. ¿Me salió? ¿Me salió? Tengo boca
ni yo puedo decir esa palabra. Genuinidad, sí, de genuino, ¿no?
Ajá. Sí, pero ya no queremos que hables más nada, porque lo que queremos es que ese show se llene a tan capacidad que tengas que abrir como 10 más. Así que esperemos que todo el mundo vaya al fucking show de Coca-Cola Music Hub.
Sí, los tickets los consiguen en marcoenweb.com. Los veo allá, familia.
Y estamos súper agradecidas, de verdad. No,
gracias a ustedes por la invitación y su tiempo.
Gracias, gracias.
Fue un placer, así que un aplauso para ustedes.